Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que pueden seguirnos por el 783 de Onda Media, aplicación de móvil, y también a través de internet. Estamos aún también en esa encuesta que pusimos el lunes para saber cómo los oyentes habían escuchado el especial 25 horas, 25 años, 25 horas de Tiempo de Español. Llevamos 500 y pico de opiniones o de votos, y la verdad es que es curioso, ¿no? El 40% a través de la onda media, el 40% a través de aplicación de móvil y el 20% a través de internet. Estamos viendo que la aplicación de móvil cada vez empieza a ser más utilizada para escuchar teóricamente la onda media. Y les digo una cosa, porque muchísima gente lo ha preguntado: cuando uno se baja la aplicación al móvil, de cualquier, sea TuneIn, Radio FM, AC Radio Delayet o cualquier otra aplicación, tienen que buscar siempre COPE Barcelona. No busquen COPE Barcelona Onda Media, porque no existe. Es COPE Barcelona. Lo digo porque mucha gente me lo ha preguntado. Después dejamos este tema, porque creo que hay asuntos más importantes a tratar en el día de hoy. Recordarles que desde las 7:30, todos aquellos oyentes que quieran también escuchar ya la previa del partido final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella a través de Tiempo de Juego, lo pueden hacer, repito, desde las 7:30 en el 102 de la FM. Nosotros conectaremos sobre las 8 y algunos minutos, 8 y 5, 8 y 10, para que ya puedan seguir la gran final de la Europa League, los que les apetezca, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, partido que comienza a las 20:45. Pero, por supuesto, el tema central del día de hoy es el adiós de Pau. Pau ha hablado hoy de una manera sincera, directa y honesta. Pau no sigue en el Español, algo que ustedes conocían, porque en este programa lo hemos dicho por activa, por pasiva, en pasado, en presente, en futuro, como ustedes quieran, desde el mes de septiembre. Cuando Pau vuelve del Tottenham, nada más empezar la temporada, dijimos: Pau no va a renovar por el Español. Algunos se pusieron las manos en la cabeza, otros decidieron no creerse lo que les decíamos, otros prefirieron no escuchar, otros silbar y otros aplaudir a Pau. Les voy a contar la historia. A mí me parece un poco indigno criticar a Pau por inmaduro, por decir la verdad. Siempre nos quejamos que los jugadores nunca dicen nada. Y cuando uno habla y dice la verdad, porque lo que cuenta Pau es real, y yo no lo sé solo por Pau, porque con Pau no me hablo. Yo no tengo que defender a Pau. Ustedes me podrían decir: claro, es que es amigo tuyo. No, Pau no es amigo mío. Pero lo que es verdad, es verdad. Sea de un amigo, de un menos amigo, de un conocido o de un enemigo. Por encima de todo está la verdad. Está la dignidad, el no bajarse los pantalones, el mirar a la gente de cara, el no ser un falso, el no ser una revista. Y de esto hay mucho, pero muchísimo. La historia de Pau la sé por varias partes y todas coinciden en lo mismo. Así que cada uno pueda explicar o puede creer la versión que quiera. Escucharán ustedes íntegramente la rueda de prensa de Pau. Pau carga contra Lardín y contra Ramón Robert. Hay una frase que es brutal de Pau, brutal. Dice: el club antes necesitaba vender por dinero, ahora necesita vender por la mala gestión de unas personas. Llevamos un año con esta historia. Hay muchos compañeros de prensa que han estado defendiendo a ultranza desde siempre a Ramón Robert y a Jordi Lardín, que son incapaces de reconocer la verdad, que son incapaces de decir que se han equivocado. Tanto cuesta, porque tú puedes defender a alguien, pero llega un momento que por encima de la amistad o no, está el club. ¿Qué me pasó a mí con Pochettino? ¿Qué me pasó a mí con Sergio González? Que yo puedo defender a un entrenador como Mauricio durante años y años, pero cuando llega un punto que está por encima de la institución, él debe entender que yo no puedo aliarme con él, como diciendo, no, es que como somos tan amigos, aunque nos lleves a segunda, aunque nos destroces, te voy a apoyar, no. Te seguiré, intentaré ser amigo tuyo, pero tú tienes que dar un paso al lado. Tienes que dejar de ser entrenador. Y el que no lo quiera entender, me parece que acaba con su dignidad como persona y su dignidad como periodista. Sinceramente, me duele mucho que hoy a Pau se le esté dando palos a diestro y siniestro. Cuando si alguna vez había que darle palos a Pau, fue cuando se fue al Tottenham. Y aún les digo una cosa. No tengo toda la verdad del tema relación Pau con Quique. Ese punto aún me falla. Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Y yo ya no sé a quién creer en ese punto. Unos están diciendo que Quique le dijo a Pau que no iba a jugar. Y otros te dicen que no. Que Quique le dijo a Pau que no se fuera. Que confiaba en él. Ahí me deja un poco de duda todo. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Repito que escucharán la rueda de prensa de Pau íntegramente, que me parece muy, muy interesante en todo lo que dice. Pero le quiero contarles un poquito qué es lo que ha pasado con todo el tema Pau desde hace años. Lo digo porque creo que hay que buscar la génesis, el origen de las cosas. Ustedes saben perfectamente que mi relación con Pau no es una relación de amistad. Tampoco de enemistad, pero yo con Pau hace 3 años que no me hablo. 3 años. Es decir, vuelvo al principio. No es un jugador al que yo le tengo una confianza como puedo tener con otros jugadores. Por lo tanto, aquí no me van a pillar. Ni me van a decir, no, es que tú eres amigo de Pau. No, no es verdad. Diría que todo lo contrario. Que hay gente que se ha encargado de intentar, no ahora, antes, ponerme en contra de Pau. No sé si lo han conseguido. Pero intento ser ecuánime y justo. Sé que es difícil a veces, pero en este caso no me puede el corazón de una cierta amistad o de una cierta relación. Me puede la verdad. Cuando en primera división, Sergio González es el entrenador. ¿Recuerdan ustedes que hubo momentos muy, muy complicados? Pau no estaba bien, el equipo zozobraba, y yo en aquel momento pedí el cambio de Pau. Recuerden que el segundo portero en aquella época era Bardi, portero italiano, que decían que tenía cualidades, pero nunca conseguimos verlo, excepto en un par de, creo que en algún partido de Copa del Rey. Sergio confiaba plenamente en, En Pau. Pau venía de hacer una buena Copa del Rey el año anterior, pero recuerden que Kiko era el portero titular. Ese año es el año de las famosas ventas, de Kiko, de Stuani, de Sergio, de Moreno. Por lo tanto, el equipo queda un poco desmembrado y no empezamos nada bien. La cosa se va torciendo, se va torciendo. Pau empieza un poco a tener muchas dudas. Recuerdo yo un partido que Pau decide no sacar con el pie y todos los pases los hace con la mano porque no se fía de los pies. No es un gran portero con los pies, es verdad, pero en aquel momento la situación era difícil. Recuerdo haber hablado con Sergio González, y decirle que por qué no quitaba a Pau. Pero no porque Pau lo estuviera haciendo mal, porque creo que todo el equipo lo estaba haciendo mal. Pero a nivel psicológico, a nivel anímico, la sensación que yo tenía era que Pau necesitaba un descanso. La gente ya se metía con él en el campo, silbidos. Recuerden que fue una temporada, no sé si al final fuimos uno de los equipos más goleados, si el primero, el segundo, el tercero, pero creo que fuimos el segundo, que el primero fue el Rayo Vallecano. Un desastre, un desastre. En un momento determinado, antes del cese de Sergio, el técnico duda en poner a Pau o dejarlo en el banquillo para, sobre todo, recuperarlo mentalmente. Y lo iba a hacer, pero al final decide que no, no pone a Bardi y pone a Pau. Peor, imposible. Yo creo que fue uno de los mayores errores de Sergio. El no ser, en este caso, ser más psicólogo que otra cosa. Simplemente había que darle un par de partidos de descanso. Pero no por responsabilizar a Pau de lo mal que lo estaba haciendo el equipo, como si él fuera el culpable. No, no. Porque todo lo estaban haciendo mal. Al final ya lo saben. Cesan a Sergio, viene Galca. Y lo primero que hace es traer un portero, el famoso Arla, cuarto portero del Watford, equipo que en aquel momento entrenaba Quique Sánchez Flores, que se ríe aún de lo que fichamos. Bueno, se ríe, no sé dónde se ríe, pero yo recuerdo a algún compañero que tiene buena relación con Quique decir: le acabamos de meter un gol al Español tremendo. Bueno, Galca, que fue el que decidió que no se fiaba de Pau y que tenía que tener un portero de confianza como era Arla, que lo había tenido en el Steaua de Bucarest. Pero claro, la liga rumana no es la liga española. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que pone Arla. Arla se lesiona después de unas goleadas tremendas. Creo que el partido de la Real Sociedad es cuando la primera parte juega Arla. No, no sé cómo acabó la primera parte, si ya fue 0-3, 0-4. Y en la segunda parte sale Pau. Pau juega unos partidos hasta que vuelve Arla. Curiosamente, Arla juega en el Bernabéu, le meten 6. Juega en Canarias, le meten 4. Un desastre. No sé aún cómo salvamos la temporada. Pero el equipo se salva. Es la primera parte así donde la situación de Pau se pone en entredicho. Bueno, pues acaba la temporada, Galca no sigue y la dirección deportiva, encabezada en aquel momento por Ángel Gómez, tiene tres porteros. Mandanda, que es el portero del Olympique de Marsella, que creo que hoy será titular, Moyá y Roberto. La dirección deportiva, ahí tiene mucho que ver Tomi Encono, quieren a Mandanda. O Mandanda. No, es que no recuerdo cuál es la pronunciación correcta. Creo que es Mandanda, pero bueno. Pero viene Quique, a Mandanda no lo conoce, y entre Moyá y Roberto deciden por Roberto. Bueno, pues viene Roberto. 3 millones. Con una ficha importante. Pero no es la ficha más importante, porque las fichas más importantes vienen luego. Llega Roberto. Se habló en su momento de traer a Diego López, pero el Milan en aquel momento pedía dinero. Por lo tanto, era inviable Diego López. Y es ahí, en ese punto, donde entra Pochettino. Mauricio llama a Pau y le dice que le gustaría que fuera al Tottenham. El ofrecimiento de Pau, por lo que sé, no por lo que se contó, no era para ser primer portero. Posiblemente era para ser segundo, tercero en aquel momento, o siguen estando Lloris, Borm, y él iba como tercer portero. ¿Con opciones de ser segundo? Posiblemente. Pero ese punto donde hablan Pau y Quique es donde yo me pierdo. Porque, repito, unos me dicen que Quique le dijo a Pau que contaba con él, que no se fuera, que luchara por el puesto, cuando en la mente de Quique estaba a traer a Diego López aún. Y yo no sé lo que le dice Ángel Gómez a Pau o Ramón Robert, porque claro, Ángel Gómez ya no estaba, desgraciadamente, no contaba mucho, porque quien mandaba ahí era Ramón Robert con Quique. ¿Qué le dicen para que al final el jugador se marche al Tottenham? Repito que el jugador no se va para ser primer portero, porque está Lloris, pero sí como segundo, como tercero. Alguien le dice al club, oye, pero que no se vaya sin firmar una renovación. Porque claro, imaginaos que se va, hace una gran temporada, el Tottenham no lo compra, y luego viene aquí y le queda un año y se va gratis. ¿Saben lo que le ofrecen para renovar a Pau? Que es, junto a Jairo, el jugador que menos cobraba en la plantilla, 20.000 euros. 20.000 euros. No solo eso, sino que le ponen una cláusula de 7 millones de euros al Tottenham por si lo quiere comprar. Bueno, el jugador aprende inglés, vive en Londres, pero jugar, juega poco. Y llega el momento de la negociación. Porque claro, Roberto se quiere ir. Porque ¿para qué voy a ser segundo portero de Diego López? Aparte de que Diego López es el jugador de la plantilla que más cobra. Y Roberto dice, yo me voy. Yo me voy, porque aquí no hago nada. Y el español dice, bueno, pues nada. Te vas al Málaga. Él tenía una... Le gustaba ir al Málaga porque estaba Michel, que lo había tenido de entrenador en el Olympiacos. Y Roberto se va al Málaga. Y entonces, claro, ¿qué hacemos con Pau? Y el director deportivo y el consejero delegado en aquel momento, Ramón Robert, hablan con Pochettino y le dicen, Mauricio, ¿tú quieres a Pau? Y Pochettino dice, hombre, podíamos negociar. No, no, de negociar nada. 7 millones. Y Pochettino dice, ¿cómo? 7 millones por un portero que el año que viene queda libre, que no ha jugado. No. Y lo contó el otro día. Él, que es el manager general del Tottenham, ofreció al español comprar a Pau por una cantidad 2 millones. Y era posible que hasta cedieran al jugador. Es decir, que lo compraban y lo cedían al español. Pero las mentes iluminadas del club que ahora entiendo todo lo del famoso asunto de Diego Reyes, que yo no sé nada, que yo no sé nada, que yo no sé nada. Ahora lo entiendo. Dijeron que no, que 7 millones. O 7 millones o nada. ¿Por qué 7 millones? Porque el consejero delegado había hecho unos cálculos muy bonitos. Había dicho, si yo vendo a Pau por 7 millones, a Caicedo por 10 y a Hernán Pérez por 4, son unos 20 millones. Ya tengo para fichar. Quique, ya tengo 20 millones para fichar. Cuando el presidente, en una de esas reuniones video wall o como se llamen, dijo, lo comido por lo servido. Si se vende, se compra. Si no, no hay dinero para fichar, porque a mí el gobierno chino me acaba de meter un puro tremendo. A mí y a las empresas chinas. Intervención, no se puede sacar capital, bajada de la bolsa china. Pero este señor decide que no, que él es tan buen negociante que pensaba sacarle 7 millones al Tottenham, 10 millones a no sé quién por Caicedo y 4 millones a no sé quién por Hernán Pérez. En pocas palabras, que Pau tiene que volver. Y como ven que no hay dinero, que no hay dinero para fichar, acaban ofreciendo al Brighton a Pau. Y Pau dice que no se va. Que él al Brighton no se va. Claro, resulta que además Diego López no se recupera de la lesión y se tiene que quedar. ¿Qué hemos ganado de Pau? Pues 1.100.000. 1.100.000 por la cesión. ¿Que podíamos haber ganado 2.5 millones? Sí. ¿Y tenerlo cedido aquí? Sí. Pero a partir de ese momento, el jugador se siente maltratado, engañado. Y por lo tanto, decide ya que no va a renovar. Alguno pregunta, ¿por qué hoy Pau ha hablado de Perarnau y lo ha hecho muy bien? Perarnau llega en junio. Perarnau no entra como entran otros en plan kamikaze. A ver, traerme todo aquí, que yo aquí mando yo. No. Perarnau es una persona que, bueno, para algunos es demasiado fría, calculador, a veces un poco lento en las decisiones, pero cada uno es como es. Pero a Perarnau no se le puede negar que sobre todo intenta pensar en el club. Ha hecho cosas bien y cosas mal, como todo el mundo cuando toma decisiones. Pero creo que es una persona muy racional, muy china, como hablamos con Roger Guas. Perarnau es como Chen, pero en catalán. Y entonces, él, todo ese tiempo que pasa de junio hasta agosto más o menos, pero no empieza a ver qué hay. Y se da cuenta que hay cosas extrañísimas. Contratos rarísimos, unos sueldos increíbles, lo de Diego Reyes, el tema Pau. Claro, y él intenta no quitarle el poder a Lardín, porque es el director deportivo. Y no va a llegar y va a echar al director deportivo y a todo el mundo. Y empieza a organizar todo, a reorganizar todo. Lo primero que hace es quitarle a Lardín el fútbol base. Y se lo da a Fran Navarro y a Alex García. Pero la negociación de inicio la lleva Lardín con Ramón Robert. En febrero, como ha dicho Pau, le comunica a Pere Arnau que no va a seguir. Y esto lo sé yo, no en febrero, un poquito más adelante, porque ya no se negocia. El club ya no negocia. Porque Pau no quiere negociar. Yo he dicho alguna vez, es verdad que la oferta que le hace el club es muy buena para Pau, pero comparada con lo que cobran otros, es una oferta muy baja. Porque tú pasas de cobrar 250.000 o 300.000 euros a 1.300.000 euros, te suben 1 millón, que no está nada mal. Pero claro, estamos partiendo de una base muy bajita, del peor o del sueldo más bajo junto a Jairo. Y él ve jugadores que cobran más, 2 millones y pico, que no juegan, que no tienen futuro en este club, pero él no se va por eso. Ahí está el error. Mucha gente piensa que se va por dinero. Y no se va por dinero. Él se va porque el 1 de enero queda libre y él da la palabra a un club de que se va allí. Otros dicen, hombre, ya que no está Ramón Robert y Lardín, podías haberte esperado. A Ramón Robert lo cesan, creo que el 9 de enero. Y a Lardín lo cesan hace un mes. Más o menos. Estamos hablando del partido del Girona. Han pasado Girona, Las Palmas, Atlético Madrid, un mes, más o menos un mes. Él no sabe si va a seguir Lardín o no. No sabe si va a seguir Quique. Porque él con Quique no quería seguir. Y con Lardín tampoco. ¿Qué es más importante, el club? Ya, pero si a ti el club te ha maltratado. No el club, las personas que dirigen el club no se han portado bien, te han engañado, te han ninguneado, tú tomas una decisión en el mes de febrero. Tú no sabes en febrero si va a seguir Lardín o va a seguir Quique. Y tú decides marcharte. Has dado una palabra a otro club, yo no sé lo que te van a pagar. Pero lo que está claro es que la decisión no la toma ahora. Y la negociación acaba mucho antes. Pero lo que no puedes hacer es intentar maltratar a un jugador. Y esto es lo que ha pasado. Y hay muchos otros jugadores que han sido maltratados. El caso de Pape Diop, que lo hemos contado muchas veces. El caso de Víctor Sánchez en su momento, Javi López en su momento. Promesas que luego no se cumplen. Llamas, no te cogen el teléfono. Llamas, no te cogen el teléfono. Esto es lo que pasaba. Y estas cosas son duras para un jugador. Y más para un jugador de la casa. Repito que yo no soy nadie para defender a Pau. Pero por otro lado, sigo diciendo lo mismo. Yo hace 3 años que no hablo con Pau. 3 años. Como mucho, hola y adiós. No estoy defendiendo a Pau por amistad. Estoy defendiendo a Pau por dignidad. Y decirle que es un inmaduro cuando ha dicho lo que ha dicho, me parece que es una falta muy grave. Esto me demuestra que estamos en una sociedad podrida. Que decir la verdad está mal visto. Mentir, apuñalar, dar abrazos, esto es lo mejor que te hace sentir bien. Pues yo lo siento, pero no. Yo defenderé a un jugador cuando considere que es justo. Cuando vea que no, no lo haré. Pero por favor, siempre pedimos, siempre, que los jugadores digan algo, que los jugadores se pronuncien, que los jugadores sean sinceros. Va uno, como Pau, es sincero y es un inmaduro. ¿Y por qué no lo ha dicho antes? Miren, hay muchísima gente de la prensa, muchísima gente, que defendía a muerte, pero a muerte a Ramón Robert. Defendían a muerte a Jordi Lardín. Ya aquí que empezó todo a bajar mucho hace tiempo. Ninguno ha sido capaz de decir, me he equivocado. Hoy leo. Claro, es que se han cargado el club. ¿Ahora? Pero es que no lo veíais antes. ¿Qué pasa? Que cuando estás en el poder tienes que dar abrazos al poder, y cuando el poder ya no está, eres el primero que le tira a la tierra para enterrarlo. ¿De verdad que eso es dignidad? Me parece que estamos faltando un poquito a la verdad de las cosas. Nosotros, en este programa, Mordor, Onda Media, yo me gustaría mirarlos, es que yo no sé, no puedo mirarlos, o no sé cómo mirar los tweets de agosto, septiembre, no lo sé. Si lo pudiera encontrar, los encontraría, pero es que no sé cómo van. Dijimos que Pau no iba a seguir. Que Ramón Robert se estaba cargando el club. Todo era mentira. Es que le tienes manía. Me decía, le tienes manía. ¿Qué te ha hecho Ramón Robert a ti? A mí nada. Al club. Al club. Con Lardín, tres cuartos de lo mismo. ¿Cuál fue el problema? Que claro. Es que va con Ramón Robert. Ahora entiendo todo. Las cosas se empiezan a entender poco a poco. Cuando yo en verano le pregunto, oye, pero tú no sabías lo de Diego Reyes, que acababa la opción de compra el 31 de mayo. Me dice, no. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues esto al final, la verdad siempre sale. La verdad siempre sale. Me da lo mismo tenerme que enfrentar a compañeros de prensa. Me da lo mismo. Porque lo que he contado en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, luego muchos lo utilizan y hacen sus artículos de opinión. Y nunca han citado fuentes. Nunca. Nunca. Ahora Ramón Robert es muy malo. Hace medio año, un año, no era tan malo. Entrevista por aquí, a ver si hablo con él. Y luego no te cogía ni el teléfono, ni te contestaba un WhatsApp. O tardaba 3 meses. Y te veía y te abrazaba. Yo ya les dije que la última conversación que tuve con Ramón Robert, y fue la última, fue en el aeropuerto de Coruña con testigos. Mari Carmen Juárez, Román Martínez, hablando del famoso viaje a Indonesia. Y le dije, creo que fue de los últimos partidos de liga de la pasada temporada, le dije, mira, sé que no nos llevamos bien, lo sé, que tú tienes un punto de vista, yo tengo otro sobre la manera de funcionar el club y de ser. Pero te pido una cosa, que seas sincero. Te lo pido. Y le dijimos, bueno, yo le dije también, del tema de los abonos, por favor, cámbialo. Fíjense ustedes que estamos aún hace un año y con el tema de los abonos es la misma discusión. Cámbialo, escucha a la gente. que estamos bajando de número de socios. No te preocupes, que lo tenemos todo controlado. Y del tema de Indonesia le dijimos, queremos ir a Indonesia, contar con nosotros, contar con nosotros. Al final no sé si iremos uno, dos, tres, cuatro medios de comunicación. Ojo, pagando. Pero hacer un viaje tan largo y en condiciones, no es lo mismo ir a Indonesia que ir a aquí a Coruña o a Portugal, a Lisboa, que coger un vuelo, porque lo importante es viajar con el equipo y convivir con ellos. No preocuparos. Cuento con vosotros. El único que iba a viajar a Indonesia era yo. Me dejaron en las escaleras del avión. Hablo de hace un año. Ese fue el último día, el último que hablé con Ramón Robert. Nunca más volví a hablar. Lo vi en el APLEC de Peñas. Ni le saludé. ¿Para qué? Para que me dijera buenas tardes cuando es de noche, que me dijera hola cuando es adiós. Mire, yo puedo ser una persona con un carácter, a veces dicen, agrio, un poco loco, vehemente, pero soy sincero y digo las cosas que siento y que pienso. A pesar de perder amistades, sponsors y muchas otras cosas. Pero intento ser digno y coherente con lo que hago. A veces me puedo equivocar. Igual que me equivoqué y pedí disculpas en antena a Gerard Moreno. Después, y lo recuerdo y con esto acabo, quedamos eliminados por el Alcorcón la pasada temporada. Y dije textualmente, si Gerard sigue jugando como hoy, yo ni lo renuevo ni le mejoro el contrato. Lo dije hace un año, a los 2 meses más o menos, en antena cuando podíamos ir a zona mixta y trabajar tranquilos, y muchos oyentes lo saben, le pedí perdón. Le dije, Gerard, te tengo que pedir perdón públicamente. Yo dije esto de ti en antena y te pido perdón públicamente en antena. Me equivoqué. Es verdad que en aquel momento me cogí un calentón. Pero le pedí perdón. No hablo bien de uno y de espaldas hablo mal. Si no me gusta uno, hablo mal delante y detrás. Pero delante lo sabe. Y por lo tanto, yo no tengo nada que esconder. Y menos, repito, en el tema Pau. Que hace 3 años que la única palabra que me he cruzado con Pau es hola y adiós. Las 7:39 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la rueda de prensa de Pau.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all they beat. 7:40 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y vamos a vivir ese momento estrella que ha sido la rueda de prensa de Pau, despedida de Pau como jugador del Real Club Deportivo Español. Antes también recordarles que ya es oficial, domingo 27 de mayo, 12 del mediodía, partido de vuelta, playoff de ascenso a Segunda B en la Dani Jarque Español Compostela. Y hoy ha habido comida del filial con el presidente Chen, donde también estaba el actual, de momento, técnico del primer equipo, David Gallego. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos ahora la rueda de prensa de Pau, un extracto, porque ya toda no la vamos a poder escuchar. Y luego también tenemos, como cada miércoles, nuestro especial Danone, y cuando hablamos de fútbol base también lo hacemos, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Ahora, el momento estrella de Estrella Damm, del programa de hoy, que es el 4006 de la historia de Tiempo de Español, la despedida de Pau como jugador del Español.
Gracias a todos por venir. Era un... una cosa que es portava parlant durant molt de temps i era per comunicar que la temporada que ve no seguiré vestint la samarreta de l'Espanyol. Ha estat un any complicat, un any molt llarg. He estat al marge de totes les informacions que sortia i crec que és el moment d'explicar els motius de la meva marxa, el per què marxo i com han passat les coses. Vull aclarir al principi que en la vida parlaré malament de l'Espanyol. Sé que és el club que m'ha format, que m'ha donat peu a poder jugar a primera divisió i de la meva boca mai sortiràs res en contra d'aquest club. Però sí que és veritat que hi ha situacions que han passat i que potser la gestió no ha estat la correcta o la que a mi m'hagués agradat. ¿Vale? Si vols explico jo una mica des del principi com ha anat des que vaig arribar i a partir d'aquí en fer les preguntes que creieu o que voleu fer. L'única pregunta que no respondré serà al meu pròxim equip. Crec que és moment de parlar de l'Espanyol i ja quan el meu pròxim club ho faci oficial parlaré d'aquest següent pas. Com sabeu, jo marxo la temporada passada a Anglaterra amb una opció de compra. Al març de passat el Tottenham em comunica que em volen firmar, però evidentment no volen pagar la quantitat que estava pactada entre els dos clubs. Creuen que és una quantitat massa alta que demà any de contracte. Se li comunica a l'Espanyol i l'Espanyol decideix que no, té el seu director esportiu, decideix que no, que o paguen els 100 milions d'euros que estaven acordats o tenir que tornar. Al final no s'arriba a una solució. I torno a l'Espanyol. Parlem amb el director esportiu en aquell moment i ens comunica que sí, que estan contents que torni i que parlarem de la renovació just quan comenci la pretemporada. Recordeu que jo no vaig tenir pretemporada i em vaig incorporar directament després de l'Europeu amb l'Espanyol. Començo la pretemporada amb l'Espanyol i passen els mesos i no tinc resposta. I no tinc cap proposta i l'única trucada que tinc és per dir-me a través del director esportiu que el club no compta amb mi i que vol acceptar una oferta que li ha arribat, que em posi d'acord amb el club que ha fet l'oferta, que ells no em volen que estigui aquí. Aquesta proposta arriba a l'última setmana d'agost, la setmana després de jugar contra el Sevilla. A mi no em molesta que l'Espanyol em vulgui vendre, però a mi el que em molesta és que es diu una cosa i després es diu una altra. I el també encara em molesta més és que l'oferta que l'Espanyol accepta d'aquest club és una oferta igual o quasi igual a la que feia el Tottenham a l'estiu. Llavors no entenc el barem que utilitza, en aquest cas el director esportiu, perquè és la persona que gestiona aquestes coses, perquè en aquell moment no em volia vendre el Tottenham i després sí que em vol vendre. Jo em quedo per diversos motius. Primer perquè la meva dona està embarassada i no és el moment de fer aquests canvis en l'últim moment, i després perquè en cap altre lloc començaria jugant. Al final jo sabia que aquí tenia dos partits per jugar, sabia que Diego estava lesionat després d'una llarga lesió, i al final jo tenia l'oportunitat de demostrar que podia seguir jugant. quan parlo que no estic d'acord amb l'Espanyol, no parlo de l'Espanyol, sinó parlo de la gestió que ha fet el director esportiu. El director esportiu és una persona que representa el club, i el representar el club té un poder, i això és el que a mi m'arriba. No estic parlant malament d'Espanyol, sinó estic parlant malament de la gestió que es porta. Jo dic al club que no marxo, o sigui, que no vull marxar i que no tinc intenció de marxar. Si ells volen seguir parlant, estic obert. Al final són coses que molesten, perquè jo porto 9 temporades al club i no, jo entenc que altres clubs no em coneguin o hagi de mostrar més coses de final de lo que es veu, no? Però quan portes 9 temporades a un club, com a espanyol crec que no he de demostrar moltes coses. Segueixo jugant, el míster em dona continuïtat, crec que ningú s'esperava que em donés continuïtat, i arriba la primera reunió a l'octubre. A l'octubre és quan tenim la primera reunió amb en Jordi, i bueno, ens pregunta si tenim disposició de renovar o no de renovar amb el club. Evidentment, a través del meu representant, els diguem que no estem contents amb la gestió, que no estem contents amb el tracte que hem rebut, però que si ells ens volen posar qualsevol proposta, nosaltres estem oberts a rebre-la. El 14 de novembre és quan el club em presenta la primera proposta de renovació, i bueno, quan queda un mes i mig perquè jo quedi lliure. Són setmanes complicades. Al final crec que la gestió ha estat dolenta, crec que la gestió ha arribat molt tard, massa tard. I sé que és veritat, les informacions que han sortit, que jo no he contestat aquesta proposta per un motiu molt clar. Al final, jo no marxo per l'Espanyol per diners, per molt que la gent digui que no marxo per diners. Si hagués marxat per diners, primer de tot, no hagués marxat al club que marxo, i segon, la forma de negociar hagués estat molt diferent. Hagués portat un contracte dient que em paguen això fora, i si aquí no ho pagava no marxava, i no ho he fet. No ho he fet perquè la meva situació aquí no era un tema de diners, sinó un tema de sentir-me a gust i sentir-me valorat, i crec que no em vaig sentir valorat per aquesta persona que al final representava el club. Jo li vaig dir al meu representant que no respongués aquesta oferta fins que jo no sapigués 100% si em quedava al club o no em quedava al club. No volia fer perdre el temps a ningú, ni a mi ni a l'Espanyol. Arriba el gener, neix la meva filla, i l'1 de febrer és quan jo comunico a una persona del club que no segueixo la temporada que ve aquí. Li demano que si pot ser ho mantingui en silenci el millor possible, i així ho ha fet fins al dia d'avui. Crec que és una persona que es pot confiar, una persona crec que el club torna a estar en bones mans, i si aquesta persona segueix aquí, crec que l'Espanyol tirarà endavant. I això és tot. Després de reunir-me amb la meva dona i amb la família, a finals de desembre jo decideixo que no segueixo el club, i al final ho comunico, com digueu, com he dit, l'1 de febrer.
Tengo una sensación de que si el Espanyol t'hubiera propuesto renovar en verano, hubieras renovado por menos dinero del que te vas.
Sí, la verdad que sí. Creo que si Español me hubiera llamado, hubiera firmado encantado con la mitad del dinero que me ofrecían en noviembre.
Entenc que el malestar és amb el director esportiu que hi havia aleshores. Ara ja no hi és. Jo no sé si això canvia una mica la situació de cara al futur i potser tornes a poder vestir la samarreta de l'Espanyol.
No sé el que hagués passat amb altres circumstàncies. El que puc parlar és del tacte que jo vaig rebre a través de la persona que representava el club en aquell moment, i evidentment jo mai tanco la porta a tornar a vestir la samarreta d'Espanyol, perquè al final és el club que m'ha vist créixer, que m'ha donat l'oportunitat de jugar a Primera Divisió, que m'ha donat l'oportunitat de poder ser futbolista professional, i al final és una cosa que portaré sempre a dins, i estaré sempre agraït, i sempre portaré a l'Espanyol, i el seguiré a tot arreu i on estigui. No crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. No? Al final, quan jo surto al carrer, quan em trobo gent de l'Espanyol, mai he tingut una mala paraula, mai m'han dit res, sinó al contrari. No? Noto que la gent de l'Espanyol m'estima, noto el seu respecte, i jo també crec que és mutu. No? Més enllà de potser dels partits, els xulets que hi ha hagut, que crec que venien d'una part de grada i de poques persones, l'afició espanyola sempre m'ha respectat, sempre m'ha estimat, i això és mutu. No?
Bueno, nos quedan unos minutos de la rueda de prensa de Pau, pero él ha explicado la trayectoria, una trayectoria que nosotros llevamos hablando desde agosto ya del año pasado, de todo lo sucedido. Sí que es verdad que ha habido una parte que yo no conocía, que era la oferta del Brighton a final del mes de agosto, cuando quedaba nada ya para acabar el mercado de verano. Pero él toma la decisión en diciembre. En diciembre lo ha dicho, en diciembre toma la decisión de que no voy a seguir. En aquel momento estaba Ramón Robert y estaba Jordi Lardín. Él nunca podía pensar que los dos, que en aquel momento tenían una cierta fuerza, acabaran como han acabado. Y le comunica a Óscar Perarnau el 1 de febrero de que no va a seguir seguro. Él toma una decisión personal con la familia en diciembre. Y a partir del 1 de enero él negocia. Negocia con el equipo que quiera porque tenía esa libertad de hacerlo. El club en su momento tuvo la opción de hacer las cosas bien, no las hizo y Pau se va. Y repito, hace 3 años que no hablo con Pau, pero en este caso le doy toda la razón a Pau. Las personas que han llevado la gestión del club durante los últimos 2 años, sobre todo una, se ha cargado el club, se ha cargado la masa salarial. Y lo ha dicho Pau. Hace unos años el club vendía porque no tenía dinero. Ahora el club vende por la mala gestión de algunas personas. 7.52, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, vende, compra, gestiona, diseña, legaliza, todo ello en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, el mejor local para el mejor negocio, www.ferran.es. 7.52, una pausa, nos iremos a Bese Chocolate y en unos minutos hablaremos de fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, y lo vamos a hacer con un jugador que creo que tiene todos los visos de ser un gran futbolista y el año que viene, a pesar de los 18 años, yo, si fuera entrenador, lo subía al primer equipo. Víctor Gómez.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Cinco minutos para llegar a las 8 de la tarde, acabaremos sobre las 8:15 después de la entrevista con Víctor Gómez. Recuerden que desde las 7:30 los oyentes que quieran pueden escuchar a través del 102 de la FM la previa de la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella. Ahora nos vamos a Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Ya sabes que Bese Chocolate está en Mitre 105, ya han visto ustedes en redes sociales el chocolate del 25 aniversario de Tiempo de Español, un chocolate vegano, sin leche, Bueno, impresionante, impresionante. No sé lo que llevaba porque no lo pregunté, pero me lo hicieron a medida a mí y estaba muy, muy bueno. Así que si quieren cualquier tipo de chocolate, de pastel de chocolate, como siempre, Bese Chocolat. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolate biológico, chocolate suizo, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y también unas galletas muy, muy buenas. Cualquier tipo de galleta que te pueda apetecer ahí, lo puedes pedir tranquilamente en Bese Chocolat. La pasión por el chocolate, batido de chocolate, chocolate blanco con vainilla, chocolate deshecho, donde tus sueños se hacen realidad. Bese Chocolat Mitre 105. Bese Chocolat está abierto de lunes a viernes. Menú para comer en Bese Chocolat. Pero si quieres comer algo dulce, sea lo que sea, y dulce con calidad, Bese Chocolat Mitre 105, cerquita de la clínica Sagrada Familia. La pasión por el chocolate, la pasión por el dulce, Bese Chocolat. 4 minutos más o menos para llegar a las 8 de la tarde, la última pausa, y con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, nos vamos a hablar de fútbol base con un jugador acabado de aterrizar de Madrid, que estaba con la sub-18, jugador del filial, y que recuerden, este domingo a las 5:30, ida, playoff de ascenso a Segunda B en el Multiusos de San Lázaro, Compostela, Española. Pausa y nos vamos con Víctor Gómez.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos del especial de fútbol base y lo hacemos como siempre con la sonrisa Danone. Y hoy lo vamos a empezar de una manera, no iba a decir distinta, no distinta, pero sí que es cierto que con ganas ya de que llegue el domingo, sobre todo para los jugadores del filial, porque por fin va a empezar el playoff de ascenso, ese ascenso directo. Compostela Español, este domingo a las 5:30 en el Multiuso de San Lázaro, y ya es oficial que el próximo domingo, día 27, a las 12, en la Dani Jarque, partido de vuelta. Hace nada que llegaba de una concentración con la selección española sub-18, Víctor Gómez. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recién llegado, ¿no, ya?
Sí, hace una horita que he aterrizado.
¿Qué habéis hecho en esa mini concentración con la sub-18?
Bueno, han sido 3 entrenos, en los cuales lunes y martes han sido un poquito más calmaditos, y hoy pues hemos hecho un partido entre los jugadores que estábamos allí.
Víctor, tú tienes ahora ya 18, porque me acuerdo la última vez que hablé contigo, me dijiste en mayo cumplo 18.
Sí, cumplí en el 1 de abril, el 1 de abril cumplí 18.
¿Ah, el 1 de abril?
Sí,
el 1 de abril cumplí. Pues sí que hacía tiempo que nos habíamos visto ahí en la Dani Jarque, pues yo convencido de que era en mayo, ¿eh? No sé por qué. Pero bueno, si es en abril, pues nada, felicidades igualmente.
Muchas gracias.
Tú vienes de, o viniste de jugar un mundial con la sub-17, ya estás en la sub-18, y ahora tienes un reto importante, tú y tus compañeros, como es subir a Segunda B.
Sí, Sí, a ver, es una eliminatoria que pues llevamos esperando desde hace ya bastante tiempo y bueno, nos ha tocado Compostela y no nos queda otra que ir a ganar.
¿Cómo te enteras tú del sorteo? ¿Estás en Madrid?
Sí, allí estábamos. Y bueno, yo me entero por mis compañeros. Cuando aterrizó, empezó el sorteo y fuimos de los últimos en salir, pues todo se estaba comentando por el grupo que tenemos los jugadores y bueno, por ahí me lo dijeron, nos tocó Compostela.
¿Qué te parece el Compostela? Es un rival donde, sobre todo por el tema del campo, es importante para vosotros, ya que es un terreno de juego hierba natural, bastante grande, y era un poco lo que queríais, ¿no? Por lo menos con algunos compañeros tuyos habíamos hablado, también con el míster ahora, Carlos Castro, y decía que no, que él prefiere un campo grande.
No, está claro, para desarrollar nuestro juego, pues el campo que nos va mejor es un campo grande para nosotros poder hacerlo. Pero bueno, nosotros no teníamos ningún favorito para que nos tocase. Si simplemente quien nos toque, pues tendremos que ir a por él y pasarnos por encima.
¿Tú tenías alguna preferencia, que no fuera un filial, que fuera un filial, o te daba lo mismo?
Sinceramente, no te puedo decir si tenía una preferencia u otra, porque no conocía a ninguno de los equipos. Así que, y contando que cada equipo ha ganado su respectiva liga, pues todos serían difíciles.
Bueno, ¿te has perdido hoy la comida del equipo con el presidente Chen?
Sí, bueno, es lo que hay, cada uno tiene sus compromisos y a mí hoy no he podido estar allí.
Bueno, por cierto, cuando vas a la selección, ¿de qué juegas? ¿De lateral? ¿Y te voy a decir de lateral o de interior? ¿De lateral?
De lateral, sí.
¿Te sientes mejor ahí?
Bueno, a ver, es una posición que llevo desarrollando ya desde pequeñito y bueno, al final tú estás más cómodo en la posición que llevas más años que en una que adoptas en poco tiempo, pero bueno, cada vez de extremo también me voy asentando mejor.
Bueno, el otro día marcaste el gol de la victoria frente a la Puebla de Mafumet.
Sí, bueno.
Y además de cabeza, imagínate tú.
Sí. Ya, ¿quién lo diría, no? Pues sí, bueno, ya el gol que se me resistía, pues mira, al final a llegar el último partido de liga.
No es tu primer gol de cabeza, supongo, porque cuando estabas en otras categorías es posible que marcaras alguno, o sí que es tu primer gol con la cabeza.
No. De pequeñito sí que metía muchos goles de cabeza. Era buen rebotador, pero bueno, cuando he ido creciendo, algunos he metido, pero poquitos.
Bueno, la verdad es que supongo que cuando llega ahora la parte más importante de la temporada, que es el jugar el playoff de ascenso, tenéis unas ganas tremendas, ¿no? Porque ha sido, no digo duro, pero sí que es verdad que una vez que conseguíais el campeonato, ser líderes ya de manera oficial el día del Prat, no sé si se ha hecho un poquito largo.
Sí, bueno, como aquel que dice, pues cuando tú eres campeón, tú ya sabes que ya vas a estar en el periodo de ascenso. Entonces, pues todos ansiábamos que llegase este día para poder afrontar ya este partido.
¿Cómo habéis vivido el tránsito David Gallego ahora con Carlos? ¿Ha cambiado mucho el sistema de entrenamientos o todo continúa igual, pero con David en el primer equipo y Carlos con vosotros?
No, la filosofía es la misma. A ver, si Carlos era el segundo de David era porque la filosofía la tenían igual y la filosofía sigue siendo la misma, con uno o con otro.
¿Tú cómo te sientes ahora?
¿Yo?
Bien, con ganas ya de jugar este playoff.
Está claro, a ver, ganas yo creo que tenemos absolutamente todo el equipo, hasta los místers, de ya que llegue el partido para poder afrontarlo. Y bueno, yo personalmente pues ansio el partido ya.
¿Sí, no?
Sí.
Claro, preguntarte ahora por el futuro es complicado, ¿no? Lo digo porque no es lo mismo estar en segunda B que en tercera. Pero no sé, yo tengo la sensación, Víctor, que el año que viene a lo mejor hasta juegas en el primer equipo.
Bueno, a ver, eso
¿Te queda muy lejos aún todo esto?
Eso es algo que, bueno, como tú dices, pues mira, para mí yo creo que queda muy lejos aún. Pero bueno, todos los futbolistas intentamos jugar lo máximo posible bien para poder llegar al primer equipo algún día. Y bueno, sea lo antes posible o más tarde, pues encantado si algún día debutase.
¿Cuántos años llevas aquí en el club? Te lo pregunté una vez que hablamos, pero ahora no lo recuerdo.
Yo estuve de pequeñito, estuve 2 años en Benjamines. Salí del club y luego volví en la edad de cadete A.
La salida de Benjamín es porque fue.
Porque
era demasiado pequeño.
No.
Casi le un poco más le pasa a Melendo también.
No, la salida fue al final porque me vino a buscar el Barça, en este caso, uh-huh. Y el español el transporte lo suprimían. Ya no había transporte, no habían taxis para traerlos a entrenar. Y
¿dónde vivías tú, Víctor?
¿Dónde vivo? En Olesa de Montserrat. No.
¿Y sigues viviendo allí?
Sí, sigo viviendo aquí, sí.
Es decir, que el problema era el transporte de Olesa a Barcelona, claro.
Sí, exacto. Mis padres trabajaban, no podían traerme y al final pues decidimos esa opción, pero bueno.
¿Y tu vuelta?
Mi vuelta fue en cadete de segundo año. Hasta ahora, vamos, este es el cuarto año ya.
¿Por? ¿Por qué vuelves?
¿Por qué
vuelves?
Ah, ¿por qué? Bueno, porque es el club el cual me dio la oportunidad de empezar algo, mi carrera deportiva.
Vuelves con ganas de reivindicar de otra vez, ¿no, Víctor?
Exacto. Tú vuelves con las ganas de decir, este es el club que ha puesto por mí y es el club que llevo en el corazón.
Tú te sientes perico a pesar de ese lapsus que tuviste, ¿no?
Sí, exacto. Yo soy perico desde siempre soy perico.
Aquello fue como un...
Bueno, como un paréntesis.
Un paréntesis negro allí.
Ahí.
Víctor, mucha suerte el domingo, sobre todo en este primer playoff. Ojalá acabe la temporada el 27 de mayo.
Esperemos y deseemos que sí.
Pues tú tienes algo más con la sub-18 o ya está.
Tenemos el mes que viene, el 20 de junio, los Juegos del Mediterráneo. Un torneo en Tarragona.
Ah, bueno, ¿va la sub-18 al...?
Sí. Bueno, nos toca ir a nosotros.
Pues mucha suerte.
Pues muchas gracias.
De verdad, Víctor, y de verdad, he de reconocer que creo que eres uno de los jugadores que con más futuro en el español. Ya no hablo del filial, porque llevas poco tiempo en el filial. Bueno, poco tiempo no, llevas desde un año entero, pero el año pasado... debutaste con... ¿Tenías 16 o 17 cuando debutaste?
16 debuté años. Con 16 años, sí.
16 años. Además, si está David metido por aquí, las cosas las vas a tener no más fáciles, pero sí que tener la confianza de un entrenador, Víctor, es yo creo que una de las cosas más importantes para un jugador.
Sí, está claro. A ver, que la confianza del míster al final es vital para el jugador. Es el que te da la confianza y el que te hace seguir adelante.
Y con confianza uno juega mejor.
Exacto. Claro, sin confianza tú siempre vas con un poquito de miedo, a ver, lo tocaste bien, tal, pero bueno, con la confianza del míster todo te sale mucho mejor.
Una última pregunta. ¿Os te hubiera gustado jugar en la Danijarque o en... Bueno, juegues en la Danijarque. ¿Os hubiera gustado jugar en el estadio de Cornellá?
Bueno, a ver, pues...
Sinceramente, pues claro. Sinceramente, ya. Pero
claro.
Si tú lo miras a nivel emocional, sí, pero si no lo... ¿Lo valoramos a nivel deportivo? ¿Mejor la Danijarque?
Bueno, es algo diferente porque en Cornellá, por mucha gente que venga, el estadio no se notará que está lleno. Y en la Danijarque, yo creo que la semana que viene la Danijarque será el lleno más grande que ha habido en toda la liga. Así que es algo emocionante.
Muy tanto.
Estar en la Danijarque que haya mucha ambiente... Cornellá, sí, es en el estadio, también es emocionante, pero bueno, para que se llene Cornellá tiene que venir muchísima gente, está claro.
Lo dicho, Víctor, un placer hablar contigo, felicidades por esa nueva convocatoria con la sub-18 y muchísima suerte a todo el equipo en este primer partido que jugáis el domingo en Compostela, un campo donde el primer equipo jugó hace muchísimos años, cuando el Compostela estaba no solo en segunda, que fue el primer año de Camacho, sino cuando estaban en primera división. Es decir, que hace tiempo que en Compostela no hay partidos tan importantes donde va el español y de verdad, ojalá consigáis un buen resultado y la fiesta se pueda celebrar aquí en la Danijarque.
Bueno, lucharemos para que pueda ser posible el regreso a segunda vez. Está clarísimo.
Ojalá, muchas gracias, Víctor.
Muchas gracias a vosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que es que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y once minutos. Vamos a poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español con el, ya saben que el tema del día y la noticia del día ha sido el adiós de Pau, su explicación. Por cierto, que Lardín ha hecho unas declaraciones en el diario Sport diciendo que él no estaba cuando se fue Pau al Tottenham. Eso es verdad. Pero yo lo dejaré un poco entre comillado todo lo demás, porque creo que hay cosas que a mí no me cuadran mucho, de verdad, de todo lo que ha dicho Jordi Lardín en el diario Sport. Estoy atendiendo también, claro, porque con todo el movimiento que hay sí que es verdad que a veces es difícil hablar a la vez y escribir, pero a veces hay cosas importantes y estoy en ello. Estoy intentando abrir ahora la página web del Sport para leer lo que ha dicho Jordi Lardín. Creo que es importante, aunque sea antes de acabar el programa. Aquí lo tengo, a ver si lo tengo. Son las 8 y 12 minutos. Mientras nos tomamos una estrella, busco lo que ha dicho Lardín. Dice, no tengo nada en contra de Pau, en otras cosas, porque yo le di el apoyo que pude en el primer equipo cuando era director de fútbol base. Personalmente me hago responsable de los fichajes de la temporada 17-18, de las entradas, las salidas, pero cuando él se fue al Tottenham yo no estaba de director deportivo. Si hubiera estado, Pau hubiera renovado o no se hubiera cedido. Pero bueno, la historia no es de aquel momento, porque sigo diciendo lo mismo. La relación o vinculación Ramón Robert-Jordi Lardín es la que marca todo el futuro deportivo de esta temporada. Y por lo tanto, tan responsable es uno como otro. Pero repito que cada uno es libre de opinar, de valorar y de determinar si tiene razón Pau o tienen razón las dos personas a las que Pau ha nombrado. Gracias a nuestro compañero Johan Lardín en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Con una buena estrella ponemos el punto y final a este programa de Tiempo de Español. Volvemos mañana a partir de las 7. Mañana habrá femenino, mañana habrá también el especial Rombus. Ahora les dejamos con Tiempo de Juego, que desde las 7 y media ya está en antena. Partido final Europa League. En Lyon, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.